Bienvenidos a Problema y Posibilidad, un podcast de la Asamblea de Estudiantes de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy Rodrigo Valverde y junto con Yanela Carguaz hemos preparado el tema Las modificaciones de la ley forestal, implicancias ambientales, sociales, económicas y políticas. El 14 de diciembre de 2023, el Congreso de la República aprobó una serie de modificaciones a la ley forestal y de fauna silvestre. Ante esto, organizaciones ambientales e indígenas se pronunciaron considerando tales decisiones como un retroceso en la lucha contra la deforestación de la Amazonía, generando debate entre diferentes sectores de la sociedad sobre su impacto real en el medio ambiente y la eficacia de estas medidas. Posteriormente, el 11 de enero de 2024, a través de una publicación en el diario El Peruano, se oficializó la norma que modifica determinados artículos de la ley forestal. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, dio luz verde a la disposición a pesar de tener en curso dos peticiones de reconsideración que habrían sido retiradas del sistema digital del legislativo. Hubo diferentes reacciones, pero prepondera una gran preocupación, crítica y rechazo, tanto por entes nacionales como internacionales. Algunos sectores, especialmente aquellos vinculados a la agroindustria, naturalmente expresaron su apoyo a las modificaciones, aludiendo a la permanencia de la seguridad jurídica de los agricultores. Por otro lado, hubo una fuerte oposición por parte de grupos ambientalistas, defensores de los derechos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y la academia. Se organizaron entonces protestas y manifestaciones en todo el país, y se iniciaron campañas en línea para exigir la revocación de la modificatoria de la ley forestal. Para entender la nueva ley que modifica la ley forestal y de fauna silvestre, primero debemos hablar de dos procesos importantes, la zonificación forestal y los títulos habilitantes. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego menciona que este es un proceso por el cual se delimitan las tierras forestales y el tipo de uso a la que se destinarán. En consecuencia, las autoridades encargadas de supervisar estos procesos otorgarán títulos habilitantes a personas u organizaciones específicas para permitir el uso sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre en las zonas forestales. Antes de la modificación, la aprobación de la zonificación forestal estaba a cargo del Ministerio del Ambiente. Con la nueva ley, esta responsabilidad recae en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Esta transferencia implica un cambio significativo en la orientación de la gestión de los recursos naturales, pasando de un enfoque ambiental a uno más centrado en la producción agraria. Asimismo, con la anterior ley, se necesitaba tener una zonificación forestal antes de obtener el título habilitante. Ahora, la nueva ley permite obtener el título incluso si aún no hay una zonificación completa, siempre y cuando el gobierno regional esté trabajando en ello hasta con 2 años de plazo y 1 de ampliación. Esto podría significar que se den permisos para usar áreas forestales antes de saber realmente qué tipo de protección necesitan, lo cual causa preocupación porque podría poner en riesgo los ecosistemas frágiles. Además, ahora se permite que propiedades privadas sin bosques, usadas normalmente para agricultura o ganadería, no tengan que pasar por la clasificación de tierras, generando controversia, pues se vuelve sencillo la conversión de áreas forestales a áreas agrícolas, lo que podría llevar a la deforestación y monocultivo. La falta de consulta previa con los pueblos indígenas en el proceso legislativo para modificar la ley forestal y de fauna silvestre podría ser contraria a los derechos de estos pueblos indígenas, especialmente aquellos cuyos territorios se ven afectados por estas políticas. La consulta previa es un requisito legal y ético importante para garantizar que las decisiones legislativas respeten los derechos de estos pueblos. Por ello, se recomienda que tanto el presidente como el Congreso generen un espacio de debate y consulta sobre la gestión sostenible del territorio. Esto sería importante para cerrar la brecha en la titulación de comunidades, brindar seguridad jurídica y asistencia técnica a los productores familiares y considerar la conservación del patrimonio forestal y de fauna silvestre, así como la reducción de la tasa de deforestación. El impacto económico de estas modificaciones en la región amazónica peruana es complejo. Por un lado, se espera que faciliten el acceso a tierras deforestadas para actividades agrícolas y ganaderas, lo que podría impulsar la actividad económica, pero en detrimento de los recursos naturales, pues aumenta el riesgo de deforestación descontrolada, pérdida de biodiversidad y deterioro ambiental. Esto llega a ser preocupante considerando que actualmente el sector forestal tiene el potencial para sumar una nueva industria a la economía y de ese modo apoyar un crecimiento económico a largo plazo. Otros sectores podrían afectar negativamente la economía regional, especialmente en cuanto al turismo ecológico y los servicios ecosistémicos, que son la fuente económica de los pobladores regionales. Sería ideal que el Estado pueda apuntar a mejores estrategias de incentivación económica que puedan ser sostenibles, en un marco donde los recursos naturales empiezan a tomar un gran valor en el mercado. Respecto a los derechos humanos, estos han sido vulnerados, pues en concordancia con la Constitución Política del Perú, se debe proteger el derecho de todos a un ambiente equilibrado y promover el desarrollo sostenible en la Amazonía mediante la legislación adecuada. Sin embargo, ante el gran riesgo de deforestación ilegal con las medidas modificadas, se afecta la biodiversidad y se generaría emisiones de carbono, contribuyendo a la crisis climática y afectando a todos los ciudadanos peruanos y del mundo en consecuencia. Además, la nueva ley perjudica el derecho colectivo a la consulta previa de los pueblos indígenas, proceso necesario que el Congreso omitió. Esta modificación podría contravenir tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, se estaría haciendo caso omiso a las regulaciones ambientales internacionales, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Capítulo 18 del Acuerdo Comercial Perú-Estados Unidos, por lo cual los detractores de la nueva ley están preocupados ante las posibles consecuencias. Finalmente, el equilibrio necesario entre el desarrollo económico y la conservación ambiental en la región amazónica peruana es crucial para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Esto implica adoptar enfoques integrados que consideren las necesidades de las comunidades locales, la protección de los ecosistemas y la promoción de prácticas agrícolas y forestales sostenibles. Es fundamental involucrar a todas las partes interesadas, incluidas las comunidades locales, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, en la toma de decisiones y la implementación de políticas que busquen un desarrollo equitativo y respetuoso con el medio ambiente. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Asamblea de Estudiantes de Economía de la PUC. En ellos encontrarás cada semana contenido de análisis económico en los formatos de podcast, entrevistas, infografías y artículos. Gracias.